ya frente a la Cámara de Diputados. Te escuchamos, Juan.
Sí, estamos frente a la mesa de entrada de Cámara de Diputados. Aquí es donde se está haciendo el primer paso en lo que hace ya aquí a la Cámara Baja. Está ingresando el senador Jorge Oviedo Mato aquí a la sala de Carlos Filisola, Víctor Bogado. Están saliendo justamente de la sala, ya se presentó aquí ante la Cámara de Diputados en esta entrada. Entonces, este ya va a tener su proceso correspondiente en la Cámara Baja de aquí. Esto debe ir a la presidencia y luego ya seguramente se va a hacer la convocatoria para dar entrada al derecho y luego su posterior tratamiento. Están retirándose ya los senadores de este lugar. Veíamos a Lilian Samaniego, Blanca Fonseca, Carlos Núñez, también Víctor Alcide, que están retirándose aquí de este lugar. Ya aquí en el patio, frente al salón bicameral, vamos a ver si podemos tener un mejor suerte, teniendo en cuenta que se hacía bastante difícil tener aquí esto. Que se vio en la fecha aquí, están cuestionados fuertemente por los colegas, los senadores Juan Darío Montes, Víctor Bogado, entre bueno, está difícil, los senadores no sé qué. Es difícil conversar con ellos, Dani, pero aparte, como te imaginarás, el enjambre es de colegas y no se puede hacer ni las preguntas ni los entrevistados pueden escuchar porque todos preguntan a la vez. Bueno, esta es la situación que se da. Vamos a hablar brevemente del senador Víctor Bogado, doctor de Estado.
¿Quién entra, senador, al presidente?
Se va a entrar la comunicación por parte de lo resuelto en la sesión de los 25 senadores.
En este caso, también se está en el procedimiento de enviar a la presidencia de la Cámara.
El pleno realizó la sesión conforme al reglamento vigente y la resolución del pleno de los 25 se comunica a la Cámara de Diputados.
¿En este caso?
Un punto de vista.
Y acá entre colegas y los guardias de los senadores que no estaban diciendo, bueno, vamos a escuchar al senador Jorge Oviedo Mato del partido.
Operandi parece un término medio raro que se utiliza.
Donde la presidencia de la Cámara no reconoce está actuado tanto el martes como los.
No pueden ellos conocer o desconocer si están en minoría. Por eso le dije recién a un periodista, ¿por qué hicieron una sesión paralela? ¿Cómo va a existir una sesión paralela donde no hay quórum? Donde hay quórum es la sesión, donde no hay quórum es una reunión de patoteros. Esa es la reunión que ellos tuvieron. No hay ninguna reunión.
La mayoría...
siendo el presidente del Congreso con una mayoría de 23, hoy estuvimos 25. No, pero en el orden de prelación, puede presidir el vice segundo en ausencia del vice primero y el presidente. Él no se presentó, no convocó a lo que nosotros le hemos pedido por nota, firmado por 25 senadores, y al no convocar él, la Constitución nos da la potestad de autoconvocarnos. Que convocarán cualquiera de las cámaras y nos dice que el presidente solamente puede convocar. Eso es lo que tenemos que entender. En el juego de la democracia tenemos que comprender, aunque ustedes no les dice, que la mayoría es la que decide. Y en este caso hay una mayoría de 25 senadores que han decidido. ¿Me entienden? Esa es la situación. Y se dio la situación en la sesión pasada y ahora 25 senadores hemos aprobado y hemos ya remitido a la Cámara de Diputados. Yo creo que ustedes ahora tendrían que preocuparse de hablar con los diputados y ya no con los diputados.
¿Puede tener la reunión de ustedes?
La validez queda al foro. 23 necesitamos, 25 estamos. La validez queda al foro.
ustedes solicitaron al presidente del Senado,
se pidió.
Y le rechazaron esa petición.
En la Constitución no habla que él puede rechazar. Él tiene que convocar dentro de forma, convocará en forma imperativa.
Ustedes obviamente ya le ningunearon a Acevedo.
Claro, yo creo que él
no
está dirigido a él. Cámara de Senadores, y así como lo dijo el senador Diego Mato, ya queda en el cancho del diputado. Bueno, disturbios acá en los pasillos entre los colegas y los guardias de los legisladores. Evani, ya vamos a estar pendientes de lo que sea. Según me dicen, aparentemente no están todos los diputados para hacer el quórum, por lo que podría llevarse adelante en diputados. Vamos a estar atentos a lo que se dé. Si te parece, aquí tengo ya la copia de lo aprobado, el que enmienda dice los artículos 161, 197, 229 y 235 y el título quinto de la Constitución Nacional. El Honorable Congreso de la Nación Paraguaya sanciona la enmienda constitucional, artículo primero, enmiéndese los artículos 161, 197, 229 y 235 de la Constitución Nacional, y además agréguese como artículo 21 del título quinto, disposiciones finales y transitorias, los que quedan redactados de la siguiente manera. Artículo 161 del gobierno departamental: el gobierno de cada departamento será ejercido por un gobernador y por una junta departamental. Serán electos por voto directo de los ciudadanos radicados y empadronados en los respectivos departamentos en comicios coincidentes con las elecciones generales y durarán 5 años en sus funciones. El gobernador representa al Poder Ejecutivo en la ejecución de la política nacional. El gobernador o quien haya ejercido dicho cargo podrá ser electo solo 2 veces, sea en forma alternada o consecutiva. Quien está en ejercicio del cargo de gobernador solo podrá ser electo nuevamente para el periodo siguiente, si hubiese presentado renuncia al mismo 6 meses antes de los comicios generales, siendo suficiente para ser candidato en tal caso la comunicación de su renuncia a los demás poderes del Estado y al Tribunal Superior de Justicia Electoral en el plazo mencionado. La ley determinará la imposición de la composición y las funciones de las juntas departamentales. Artículo 197 de las inhabilidades: no pueden ser candidatos a senadores ni a diputados los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertad mientras dure su condena, los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública mientras dure.
De prensa en la que informa el senador Juan Darío Monge.
Antes que nada, les agradezco. Nosotros hemos cumplido previamente de llevar la comunicación de la aprobación de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados. Ahora estamos a disposición de todos ustedes a los efectos de informarles de nuestra situación del Senado.
Senadores, sí, aprobado.
Estoy acá.
La agenda 297, 229,
25 de la Constitución Nacional. En este sentido, me permito, si ustedes consideran, decirles, artículo primero, enmiéndase los artículos 161, 197, 129 y 235 de la Constitución Nacional, y además agréganse como artículo 21.
al título 5, disposiciones finales y transitorias, los que quedan redactados de la siguiente manera. Artículo 161, el gobierno departamental. El gobierno departamental de cada departamento está ejercido por un gobernador
y por una junta departamental. Serán electos por voto directo de los ciudadanos radicados y empadronados en sus respectivos departamentos, en comicios coincidentes con las elecciones generales y durante 5 años, y durarán 5 años en sus funciones. El gobernador sea en forma alternada o consecutiva. Quien está ejerciendo el cargo de gobernador solo podrá ser electo nuevamente para el periodo siguiente. Si hubiera el mismo 6 meses antes de...
Tenemos tantas dificultades de sonido, pero tendrán que comprender. Sí. Juan Vitale, te escuchamos.
Vamos a acercar
el micrófono.
Juan Darío.
Que es uno de los artículos también que está enmendado de las inhabilidades. No podrán ser candidatos a senadores ni a diputados los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertad mientras dura la condena, los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública mientras dure aquella, los condenados por comisión de delitos electorales por el tiempo que dure la condena, los magistrados judiciales, los representantes del Ministerio Público, el Procurador General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los miembros de la Justicia Electoral, los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras que sean concesionarias de servicios estatales o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado, los militares y policías en servicio activo, los que hayan sido candidatos a presidente de la República o a vicepresidente en las respectivas elecciones internas, que no hayan sido posicionados para dichos cargos como representantes oficiales de sus respectivos partidos, movimientos políticos transitorios, alianzas o concertaciones para elecciones generales, y de comunicación. Los ciudadanos afectados por las inhabilidades previstas en los incisos 4, 5 y 6 deberán cesar en su inhabilidad para ser candidatos 90 días por lo menos antes de la fecha de inscripción de la lista del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Artículo 229, otro de los artículos enmendados, de la duración del mandato y de las veces que puedan ser electos el presidente de la República y el vicepresidente
durarán 5 años improrrogables en el ejercicio de sus funciones o a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. El presidente de la República y el vicepresidente o quien haya ejercido dichos cargos podrán ser electos solo 2 veces, sea en forma consecutiva o alternada. Quien está en ejercicio del cargo de presidente solo podrá ser electo nuevamente por el periodo siguiente, si hubiese presentado renuncia al mismo 6 meses antes de los comicios generales, siendo suficiente para ser candidato en tal caso la comunicación de su renuncia a los demás poderes del Estado y al Tribunal Supremo de Justicia Electoral en el plazo mencionado. El vicepresidente de la República solo podrá ser presidente de la República para el periodo posterior, si hubiese presentado renuncia a su cargo 6 meses antes de los comicios generales, siendo suficiente para ser candidato en tal caso la comunicación de su renuncia a los demás poderes del Estado y al Tribunal Superior de Justicia Electoral en el plano mencionado. quien haya ejercido la presidencia de la República por más de 12 meses podrá ser electo vicepresidente de la República únicamente por un periodo. Artículo 235 de las inhabilidades. Son inhábiles para ser candidato a presidente de la República o vicepresidente los ministros del Poder Ejecutivo, los viceministros o sus secretarios y los funcionarios de rango equivalente, los directores generales de reparticiones públicas y los presidentes de consejo, directores, gerentes o administradores generales de los entes descentralizados, autárquicos, autónomos, binacionales o multinacionales y los de empresa con participación estatal mayoritaria, los magistrados judiciales y los miembros del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor, el Procurador General de la República, los integrantes del Consejo de la Magistratura y los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras que sean concesionarias de servicios estatales o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado, los intendentes municipales y los gobernadores, los miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, salvo que hubiesen pasado a retiro un año antes por lo menos del día de los comicios generales, los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación, inciso octavo, el cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de quien se encuentra en ejercicio de la presidencia al realizarse la elección o la haya desempeñado por cualquier tiempo en el año posterior a la celebración de aquella. En los casos previstos de los incisos 1, 2, 3 y 5, los afectados deben renunciar y dejado de ejercer sus respectivos cargos cuanto menos 6 meses antes del día de las elecciones, salvo en los casos de vacancia definitiva de la vicepresidencia. El título quinto de la Constitución Nacional de las disposiciones finales y transitorias, artículo 21, a los efectos de la posibilidad de la elección del presidente de la República, el vicepresidente y los gobernadores solo por 2 periodos consecutivos o alternados, previstos en los artículos 229 y 161 respectivamente, se computarán todos los periodos anteriores y el actual inclusive. Artículo segundo de forma, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que proceda a la convocatoria del referéndum constitucional establecido en el artículo 290 de la Constitución Nacional, en el artículo 265 de la ley 834 del 96, y hemos dado el cumplimiento también de comunicar a la Honorable Cámara de Senadores, de Diputados, digo mejor, la aprobación de la enmienda constitucional por la Cámara de Senadores y le hemos dado entrada correspondiente.
Por favor, le quiero pedir algo. Antes, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar.
En primer lugar, disculpas si es que hubo algún hecho en donde no se tuvo en cuenta. Perdón. Le pido que me escuchen. Le estamos pidiendo disculpas si hubo algún problema. Nosotros también al salir fuimos en algunos casos y no nos quejamos. Pero lo que sí le quiero pedir disculpas. Bueno, acá se hizo todo, en primer lugar, todo hicimos dentro del marco constitucional y del marco legal. Nada se hizo fuera del marco legal constitucional. Yo le vuelvo a decir, la sesión que hicimos hoy con 25 senadores, se hizo todo como está establecido en la reglamentación, en nuestro reglamento y también la Constitución Nacional. Saldarlo del 25 al reglamento de la Cámara de Senadores. A eso no decimos. Por supuesto que el reglamento fue modificado en 3 artículos que ustedes conocen. El acta fue leída hoy, el acta de la sesión de donde se modificó
modificó el reglamento, él se nombró secretario acá. El estatuto está establecido, fue nombrado secretario el colega Monge. Voy a hablar, si me dejan hablar.
Sánchez fue elegido por la mayoría de la Cámara de Senadores.
El reglamento establece, ojo, quiero que me escuchen, hay un secretario que es electo, por supuesto, todos sabemos, por la Cámara, y que es Antonio Sánchez. En ausencia de él, el propio reglamento establece que es el Pleno el que puede nombrar de uno de sus miembros un secretario. Es lo que hoy dijo. No estaba en este en el lugar. No aquí. Nosotros hicimos la sesión, se nombró un secretario, nombramos entre 25 senadores, el secretario cumplió las funciones, el colega Monge y el presidente. Se presentó un pedido de sesión que fue dirigido al presidente de la Cámara. Perdón, déjeme terminar. Se presentó como corresponde un pedido de sesión dirigido al presidente de la Cámara, Roberto Acevedo. No se dio cuenta. No se dio curso. No se dio curso. Pedimos, no contestó porque nosotros pedimos que se haga a las 15:30 la reunión. Perdón, hicimos la reunión, no se presentó el senador Acevedo, tampoco el viceprimero, y tampoco está el secretario. Entonces el reglamento, esperen, si ustedes no, si van a hablar ustedes nomás, yo les pido que me dejen, le digo lo que el reglamento establece, le vuelvo a decir y le voy a repetir, y lean el reglamento, si no saben, lean. El reglamento dice que el Pleno tiene posibilidades en ausencia, el reglamento dice que en ausencia del secretario, el Pleno puede nombrar un sustituto para esa sesión.
No se cumplió con eso.
El presidente no estuvo en este ámbito de sesión. No importa, nosotros
me van a escuchar.
Pero no se puede hablar.
No, si me van a escuchar, le voy a responder.
Le hago una pregunta y después sigue, por favor. ¿Por qué decidieron ustedes bajar acá y no acudir a la sala de sesiones directamente?
Primero voy a empezar por tu consulta. La sala de sesiones está desarticulada y con el antecedente de la arbitrariedad en que actuaron nuestros colegas, entonces en conocimiento de que esa sala hoy día está impropia para ser utilizada. Con el antecedente, de la vez anterior en donde hubieron amenazas de muerte. ¿Ustedes creen de que nosotros vamos a ponernos así a vida cuenta que nuestro reglamento nos permite sesionar en el recinto de la Cámara de Senadores? Y le digo lo siguiente respecto a Antonio Sánchez, secretario general. O ustedes no fueron presentes de aquella oportunidad donde fue designado el hoy fiscal general del Estado el 17 de noviembre del 2011. ¿Qué sucedió en aquel entonces? Una mayoría del Senado ha solicitado una sesión extraordinaria para las 11 de la mañana y el entonces presidente de la Cámara de Senadores, el senador Oviedo, lo dictó en un horario diferente. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la mayoría? Se reunió, le designó a un colega oficial de secretario y se prestó el acuerdo constitucional para el hoy fiscal general del Estado.
Si ustedes tienen la mayoría del quórum y la mayoría de votos, ¿por qué lo hicieron así? Teniendo la mayoría, ¿por qué no esperaron las 48 horas como dice
el reglamento? Me parece sumamente inteligente tu pregunta y te agradezco tu ayuda. Entonces te pregunto con lo siguiente: cuando ellos presentaron, los que hoy dicen que nosotros atropellamos los procedimientos, cuando ellos al tiempo de presentar una sesión
extraordinaria. A los 15 minutos han solicitado para rechazar un proyecto de enmienda tan magistralmente concebido. Y nosotros, apegados al reglamento, no tenemos derecho de hacer lo que ellos hicieron en el menor tiempo posible. Entonces, si vamos a ser realmente justos, tenemos que reconocer de que los procedimientos
de un cuerpo... Acotar una cosa, porque si no se les deja hablar y a decir 25.000 disparados.
Pero ya dijo los otros días lo mismo. O sea, si lo que hicieron... imagínate lo que dice. Si lo que hicieron los demás fue un delito, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, vamos a cometer el mismo delito.
Le quiero recordar a Oviedo Mato y a Juan Darío Monge y a toda esta gente que un delito no legitima otro delito. Y para empezar, independientemente de lo que sucedió en esa sesión del 25 de agosto del año pasado.
Bueno, vamos a escucharle al senador. Sigue hablando. A ver.
Jugada política.
Hay tantos sonidos en este momento. Juan Vitales se encuentra allí. Está al lado del senador Carlos Filisola. Y a ver si volvemos a retomar el sonido.
Hace bastante difícil porque
¿qué hicieron? Rechazaron, fue una burla. Y le digo, ahora le contesto su pregunta. Este es un proyecto concebido absolutamente diferente a aquel, porque la Constitución dice proyecto íntegro. Y este proyecto, inclusive, le digo a ustedes, de que no podrá ser modificado sin que haya transcurrido 3 años en razón de que se han testado ciertos artículos de la Constitución.
Déjame agregarlo. Quiero preguntar, por favor, hábleme. Déjame agregar, porque usted, dígame una cosa, déjenme hablar, por favor. Hay una cosa que ustedes siempre dicen, hay una cosa que ustedes siempre preguntan. Quiero aclarar, por favor, el tema del 1 año. Incluso a mí me endilga siempre que yo dije que era ilegal si no era tratado en 1 año. Eso, la Constitución en el artículo 290, no voy a leerle para no alargar, el artículo 290 dice que tiene que ser en 1 año si es que se rechazó un proyecto que tenga el texto íntegro, o sea que tiene que ser el mismo texto, no solamente el tema, sino el texto tiene que ser íntegro. Cuando el texto es no es íntegro, como es nuestro caso, porque esto que nosotros presentamos hoy no es igual al que se presentó en agosto, en aquel momento. Entonces, cuando yo hice, me refiero incluso a lo que ustedes muchas veces me cuestionan a mí, me dice, usted dijo que era ilegal. Sí, ese sí era ilegal. ¿Por qué? Este no, porque no es el texto íntegro. Aquella vez, déjenme terminar, aquella vez, en octubre, después de agosto, se quiso presentar un mismo proyecto con el texto, ahí sí, el texto íntegro. El diputado, ahí yo dije, eso es ilegal, porque dice el artículo 290. Ahora, si el texto que es este, comparen ustedes el texto de agosto, ahora pueden comparar el de agosto con este texto, es muy diferente, acá se abarca muchas más cosas. Entonces, este no está inhabilitado, este texto que no es texto íntegro, a que no se trate antes de 1 año, está permitido que se trate antes de 1 año. Entonces no dijimos nada incoherente ni nada fuera de lugar. Francisca, la compañía de usted hace rato está preguntando. Después te doy.
Para calmar un poco las cosas. De hecho, los senadores disidentes ya califican de ilegal lo que ustedes hacen y también comunican a todas las instituciones. Un ratito, senador. Comunican a todas las otras instituciones.
¿Con qué autoridad?
Un ratito. Ahora, ustedes que son califican de legal también lo que hicieron. ¿Cuál es el segundo paso del plan de la enmienda? ¿Ustedes cuándo esperan que trate la Cámara de Diputados y cuál es el proceso?
Te digo el proceso.
No, está bien.
Nosotros no podemos ser los jueces de esto. Nosotros lo que hacemos es lo que nos corresponde como Cámara de Senadores. Se hizo un proyecto de enmienda que está ajustado a la Constitución y a la ley.
Ya dijimos.
Pasa a diputados, la Cámara de Diputados que ya tuvo entrada. Eso ya depende de los diputados. Nosotros dimos entrada ahora en mesa de entrada de diputados. Los diputados son los que deciden ahora cuándo van a tratar. A partir de ahora ya está en Cámara de Diputados. Entonces, espera, posteriormente el Tribunal Superior, si se aprueba en diputados, porque tiene que ser aprobado en la enmienda en las dos cámaras.
Texto íntegro.
Texto íntegro en las dos. Le vuelvo a decir, el texto íntegro en las dos cámaras. Si es así, si diputado aprueba este texto mismo, entonces el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe llamar en un plazo no mayor de 180 días a un referéndum. Por eso siempre hemos dicho que finalmente la última palabra no la tenemos nosotros, la tiene la gente, porque todos los electores, todos los que están en condiciones de votar, van a votar por el sí o el no a este proyecto. Pero bueno, ¿por qué firma fantasma? Pero el Tribunal Superior Justicia Electoral tiene que estar vigilando como vigila cualquier, y pero pueden venir hasta observadores internacionales si ustedes quieren, ningún problema. Pero si nosotros no confiamos, esperen un rato, si no confiamos en nuestros órganos electorales, pero ¿cómo vamos a tener estas elecciones? Se hace denuncias y hay cosas que están fuera de lugar, pero el mecanismo es ese. El Tribunal Superior tiene que llamar ahora un referéndum, y nosotros nos sometemos con nuestro proyecto a que la gente, el ciudadano, la ciudadana que está en condición de votar, cualquiera y todos o todas, digan sí o no. Ellos pueden decir sí o no. Pero así, mire, le voy a decir una cosa. Vos me preguntás a mí si yo avalo la reelección de Cárdenas. Yo estoy en este proyecto por Fernando Lugo, por un reaseguro a que Fernando Lugo pueda ser reelecto. Yo no voy a hablar. Mi candidato lógicamente es Fernando Lugo, y ustedes saben muy bien. Claro que puede ganar Fernando Lugo. ¿Por qué no va a poder ganar Fernando Lugo?
No es el más beneficiado, Carlos.
¿Pero por qué Fernando Lugo no puede ganar? Fernando Lugo puede ganar perfectamente. Yo no sé.
Ya tiene la vista mágica y saben que
él va a preguntarle ahora a Monge quién va a ganar, si Horacio Carte va a ganar. Bueno,
continúa la reunión en este momento. Juan Vitale, te escuchamos. Parece que Lilian Samaniego es la que habla ahora. Juan Vitale, te escuchamos.
Bueno, está concluyendo esto. ¿Es que se le puede llamar a la conferencia de prensa? ¿Te diste cuenta que no se puede? No puede, no podría. No podía responder porque es encima nos pregunta. Ahora está hablando la Lilia Samaniego. Realmente es muy difícil aquí tener una nota tranquila, digamos, porque como te decía, los colegas no responden los entrevistados como para hacer la repregunta correspondiente. Pero bueno, ya está concluido todo esto, ya queda en cancha de la Cámara de Diputados justamente esta cuestión de la enmienda, ya que ahora los senadores propiamente ya remitieron y ellos mismos llevaron de entrada, y ya esto queda en el circuito de la Cámara. Estamos listos. ¿Quiénes son los que están saliendo de la sala del Frente Guasú? Todavía vemos que siguen algunos senadores. Pero como escuchamos, se hace bastante difícil, Evani, esto que se está desarrollando aquí en la bancada del Frente Guasú, pero que en su prácticamente totalidad con la audiencia.
Lamentablemente el hecho de que las preguntas sean atropelladas de un periodista sobre otro perjudica a todos. Sí, te escucho, Juan.
La senadora Lilian Samaniego se está refiriendo de este lugar, la legisladora, una de las...
Se retira Lilian Samaniego. Vamos a
la mayoría de los senadores han la sesión extraordinaria convocada, ha hecho el paso necesario para que a través de la enmienda que se ha aprobado en la Cámara de Senadores, esperamos que ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados a través del referéndum, herramienta que figura nuestra Constitución, que pueda la ciudadanía paraguaya decir sí o no a la reelección. Paraguay hasta ahora es el único país de Sudamérica que no con esta figura. Nosotros necesitamos modernizar, fortalecer y legitimar nuestra democracia. Y es con la participación ciudadana que lo vamos a lograr. Entonces, me hubiese gustado que sea distinto, pero dado que los compañeros senadores incidentes al debate demostraron el martes pasado con violencia, con agresiones. Yo fui agredida por Wagner, ustedes ven en el video, o sea, hablando hasta amenazando de muerte, que debatir con ellos no era. Son irracionales, nosotros hemos hecho con convencimiento estos senadores de distintas bancadas, esperando que en forma pacífica la ciudadanía diga sí o no a la reelección.
Bueno, lo que la senadora Lilian se me dijo, senador Hernando Yuncio, brevemente, ¿qué opinión le merece esto que se dio hoy?
Y es un atropello, André, ¿qué te puedo decir? No, lamentablemente nosotros no manejamos como legalistas, ¿verdad? Y realmente está, cuando hay una decisión política, se asume y se va y no importa violar absolutamente nada.
¿Ustedes no reconocen absolutamente nada de los...?
No, esto es absolutamente ilegal, no existe, no existe. Pero bueno, pero si se hace ataque de así, todo importa aparentemente.
¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Qué medidas tomar de la postura de ustedes?
Y esperar la decisión de la Corte, que dice la justicia electoral, que es fundamental, ¿verdad? Y en este momento yo creo que Parlatino, Parlasur, el Mercosur, tiene que estar ya de alguna forma en una posición de hacer algún tipo de declaración sobre estos sucesivos golpes, ¿verdad? Primero fue Venezuela, de gravedad, y lo segundo creo que ya está Paraguay.
Muchas gracias, senador Hernando Yuncio, de la Cámara de Senadores, Evan. Y bueno, esta es la situación que se tiene ya aquí, y bueno, en este sentido, otra vez el senador Filipe Lomán estaba retirando asediado por Carlos Filisola, quien está tratando de retirarse también aquí desde este sector. Estamos en la planta baja ahora mismo del Congreso Nacional y aguardando también qué es lo que se pueda. Vamos a averiguar, porque aparentemente no había números hoy en diputados para que se lleve el tratamiento. Recordemos que ahí el Poder Ejecutivo tiene una mayoría amplia como para tratar. Bueno, sigue hablando el senador Carlos Filisola. Vamos a ver si podemos acercar.
Allá en este texto, leando bien, el tomate de un negro no puede ser con lo que se estima toda la
verdad. Esto, senador, por favor, ¿quién va a creer eso?
Está todavía hablando Carlos Filisola, pero el desorden que le rodea impide que se pueda tener un buen sonido.
Si vos estás observando la imagen, Evan.
Sí, el desorden que le rodea impide que se vaya a tener un buen sonido. Y el sonido es fundamental en estos casos porque es la única manera de poder entender las explicaciones que se dan. Lamentablemente en la búsqueda de la información pero se perjudica a la mayoría. ¿Vos estás lejos del de la Cámara de Diputados en este momento?
Está fuertemente escoltado, entonces se está retirando de aquí, de la planta baja del senador Filisola. Lo que resta, como te decía, Dani, ya es averiguar si en la Cámara de Diputados se va a dar ya tratamiento hoy en una sesión o si
No hay el quórum correspondiente y seguramente se va a dejar para la próxima semana, pero ya vamos a tener que hacer el traslado hasta la Cámara Baja para también darle seguimiento a esto actuado en la fecha. Hoy, viernes 31 de abril del año 2017, Eva.
31 de marzo, te fuiste.
Perdón. En abril
lo vas a estar votando en pleno referéndum, más o menos.
En abril trae 30 días nomás.
Decime, vos te vas a ir ahora hasta la Cámara de Diputados para saber qué es lo que va a pasar allí, ¿verdad?
Sí, vamos a ir.
Sí, ya no vale la pena estar en el tumulto porque creo que son dos personas nada más. Creo que Lilian Samaniego ya salió, Monjes también, y es Filisola el que todavía es atajado para algunas consultas.
Hay una discusión.
A ver.
El colega Santiago González y el de la bancada del Frente.
A ver.
Ninguna de la Constitución Nacional es íntegro, es el que se decide tratar en una ley. Eso no fue
nombrarnos de la presidenta.
Provisoria.
Él es provisoria. A ver, contame qué dice el reglamento para que el enlace pueda asumir.
No, el vicepresidente segundo.
¿Y qué le concede la sesión de la
sesión? Porque no llamaban a la sesión extraordinaria como se había solicitado.
¿Parte del reglamento dice que el enlace podría ser presidente?
No se llamó.
¿Por qué?
¿Sabe lo que ustedes tienen que saber? Vos tuviste que porque Fernando Lugo no se va a su programa.
Pero Lugo no tiene ni hacer
Fernando Lugo en el programa de Nina.
Pero Lugo
en el programa de Nepal que tiene que ver.
Pero Lugo
está hablando por dos
veces.
Lugo no se ha dicho.
Ya
dijo en su posición.
Fernando Domingo Lugo Méndez y Horacio
Cárdenas. Cuando se vaya su programa,
se quedaron encerrados en su casa. Cuando ustedes acá, en este lugar, violando la constitución. Bueno, Guillermo Verón del Frente Guasú y Santiago González de Radio Justicia en esta discusión. Ahora y bueno, ya se retiran también de este lugar. Vamos a seguir nosotros
a caminar hasta la Cámara de Diputados. Son 100 metros más o menos, ¿verdad?
Más o menos,
100 metros, una cuadra. Así que volvemos a hablar contigo en un instante porque igualmente todo sonido que uno pudiera tomar. En este momento ya se está retirando Carlos Filisola y los demás senadores que permanecían también se están retirando. Salen muy mezclados los sonidos y ya se sabe, fue aprobado el proyecto de enmienda. 25 senadores sesionaron y lo aprobaron. Hacemos, Hugo, la pausa y luego ya lo vamos a encontrar después de esta maratón de 100 metros que tiene que hacer nuestro compañero hasta llegar a la Cámara de Diputados.
Yacyretá es sinónimo de energía que mueve el desarrollo. 1.365 viviendas construidas, 3.163 becas universitarias, 125 ambulancias, 30 motocicletas para la Policía Nacional, 29 sistemas de agua potable, proyectos agropecuarios que benefician a más de 30.000 pequeños productores, hogares para los adultos mayores, mejoras en escuelas y hospitales, pavimentación asfáltica de tramos viales para unir a las comunidades. Esta es la energía de Yacyretá. Energía para la gente.
¡Vaya, juventud! ¡Pedime un pillapo jugo de ajo, maje, juventud! ¡Ja, caballetebio!
No, abuelo. Hice picaña con mucho ajo. ¡Ay, netereibio!
¡Ay, xenyaranga! Agarra café molido, juventud, y empezá a frotar entre tus manos. ¡Ja, amonte, malaje, aguaya! Pero eso sí, si te pasaste con el chupi, ¡echo pulso de Quitadol!
Quitadol de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
Nuestro gerente continúa amarrado. Por eso extendemos nuestra feria de censos usados desde el 28 de marzo al 9 de abril en nuestro local de República Argentina, esquina Sousa. Financiación propia hasta 60 meses. Planes en guaraníes, descuentos especiales al contado, planes con cuotas corridas. Más info al 613-310 o al 601-081. Feria Gerente Amarrado de Censo Usados. No te lo podés perder. Seguinos en Facebook, Usados Censo.
La unión hace la fuerza. En radio, la fuerza de la música paraguaya. Esta es la R800 AM Radio La Unión.